Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.
Buenas tardes, amigas y amigos de Las Islas Invitadas. Gracias por estar ahí un jueves más. Vamos a empezar el programa de hoy, como siempre, hablando de paz y utilizando, como hacemos normalmente, la literatura, la poesía, para reivindicar en este espacio, dentro de nuestras posibilidades, lo que os decía, ¿no? El antibelicismo, la paz, recordar desde la literatura, contextos, las desgracias de eso que un día, maldito, se acabó llamando guerra. Y lo vamos a hacer hoy recordando un lunes, 26 de abril de 1937. Eran más o menos las 4:20 de la tarde cuando unos cuantos aviones alemanes e italianos, eran unos 30 más o menos, acompañados de 32 cazas, ni más ni menos, lanzaron unas 40 toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre una pequeña ciudad vasca que se llama Guernica. Quedó en pie poco, entre otras cosas, un árbol que hoy es el símbolo de la libertad, de la lucha y de alguna manera de la resistencia de aquella gente. Dicen que los fallecidos están entre, nunca se supo muy bien cuántas personas murieron en aquel maldito bombardeo, pero se calcula que unas 2.000, 2.500 personas perdieron la vida. Ya sabéis que a partir de aquello, Pablo Picasso pintó un cuadro para la Exposición Universal de París, uno de los más famosos, si no el más famoso, de la historia de la pintura. Sobre ese cuadro y sobre esa ciudad y sobre aquel día, José Ángel Valente escribió este poema que se llama Picasso, Guernica, Picasso 1973. No el sol, sino la súbita bombilla pálida ilumina la artificial materia de la muerte. El espacio infinito de una sola agonía, las repentinas formas rotas en mil pedazos de vida violenta sobre la superficie lívida del gris. No el sol, sino la pálida bombilla eléctrica del frío, horror que hizo nacer el gris coagulado de Guernica. Nadie puede tender sobre tal sueño el manto de la noche, callar tal grito, tal lámpara extinguir que alumbra la explosión de la muerte interminable. La cámara interior, donde no puede reposar ni morir en el gris de Guernica, la memoria. Esto que estáis escuchando es música española de vihuela, una especie de guitarra primitiva. Música española del siglo XVI, que es la época de la que vamos a hablar en el programa de hoy. Es música de dos grandes vihuelistas de esa época, de la época del Renacimiento español, como son Luis de Milán y Enrique de Valderrábano. Os voy a contar una historia que sucedió en España, en Granada concretamente, hace 500 años, sí, exactamente 500 años. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a ese mes de marzo del año 1526, os hablo de cómo llega a España el soneto. Soneto es una palabra que viene del italiano sonetto, con dos t's, es decir, pequeño son, pequeño sonido. El italiano la toma, obviamente, del latín. Y es que no olvidemos que en sus inicios la poesía está unida a la música, es prácticamente lo mismo. A mediados del siglo XIII, el poeta siciliano Jacopo D'Alentini escribe en la lengua vulgar de su tierra, en siciliano, un poema que estaba formado por un strambotto de 8 versos en decasílabos, de 11 sílabas, con rima alternada, es decir, A, B, A, B, A, B, A, B. Iban rimando los versos de forma alternativa. Y luego le acopla una serie de 6 versos de la misma medida. 8 y 6, 14. Había nacido, aunque con una versión un tanto primitiva, el soneto. Parece que ese primer soneto comenzaba así. Amor e uno desio que venda cuore. El amor es un deseo que viene del corazón. A finales del mismo siglo, de ese siglo XIII, Dante Alighieri comienza uno de sus sonetos de loda, de alabanza, a Beatrice Portinari, de esta manera. Negli occhi porta la mia donna amore. En sus ojos lleva el amor mi amada. Era un poco lo mismo que había dicho Jacopo D'Alentini, pero el soneto ya se había convertido en el mejor molde de aquello que se dio en llamar el dolce stil nuovo, una forma diferente de hacer poesía, de hacer literatura. Era algo importantísimo. Era de las primeras veces en que se empezaba a utilizar la lengua vernácula, el toscano, no ya el latín, para hacer poesía. Y había mucho en ello de las teorías neoplatónicas, aquello de que el amor entra por los ojos y se instala en el alma. Había nacido lo que empezamos a llamar amor cortés. Un siglo más tarde se sublima todo aquello cuando Francesco Petrarca se postra. Queremos pensar que realmente, aunque seguramente no fue así, ante la belleza angelical de Laura de Noves, cuando se le aparece, no sabemos si en cuerpo y alma, o quizás solo en alma, aquel Viernes Santo de 1327 en el atrio de la iglesia de Santa Clara de Aviñón. Petrarca escribe aquello de bendito sea el día, el mes y el año. Ya tenemos el soneto conformado y llegará de una manera un tanto primitiva, un tanto rudimentaria a España, a comienzos del siglo XV, cuando el marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, un conocedor de la literatura italiana, también soldado, adopta el modelo petrarquista y escribe un grupo de 42 sonetos que él llamó sonetos fechos al itálico modo. Era un transporte, un traslado a nuestra lengua un tanto forzado que no sonaba excesivamente bien, no acomodaba todavía al castellano. Y aquí es donde enlazo con aquello que os contaba al principio. Situaos en Sevilla, un mes de marzo del año 1526. Se celebran las bodas de Carlos V, del emperador, con Isabel de Portugal. A esas bodas, entre los muchos invitados, acuden dos poetas, muy amigos entre ellos, dos poetas cortesanos, amigos de muchos personajes de la corte, incluso como Garcilaso de la Vega, favorecido por el propio emperador, como Juan Boscán y el propio Garcilaso. Asisten también muchos diplomáticos, entre ellos dos muy importantes, dos diplomáticos, escritores, humanistas, como son Andrea Navallero, que era el embajador de la República de Venecia, y Baltasar de Castiglione, nuncio del Papa Clemente VII y autor de una de las obras más importantes de la época, el cortesano y el cortillano. Hacía calor, parece, por lo que la corte decide trasladarse para seguir celebrando la boda, la tornaboda, a Granada. Parece que se decidieron por irse al Generalife, que, como sabéis, los reyes nazaríes habían construido en una ladera bastante más fresca que la propia Alhambra para pasar allí los calurosos veranos. Allí, paseando por los jardines, parece ser que Andrea Navallero tiene una charla con Juan Boscán, con el poeta catalán, en la que lo convence para que adopte el soneto, para que lo moldee a la lengua castellana. El propio Boscán nos lo cuenta en una carta que le escribió la duquesa de Soma. Dice así: porque estando un día en Granada con el navallero, tratando con él de cosas de ingenio y de letras, me dijo que por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas, y me rogó que lo hiciese. Partíme pocos días después para casa, y con la largueza y soledad del camino, discurriendo por diversas cosas, fui a dar muchas veces en lo que Navallero me había dicho. Y así comencé a tentar este género de verso, en el cual al principio hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro. Pero después, pareciéndome quizá con el amor de las cosas propias que esto comenzaba a sucederme bien, fui poco a poco metiéndome con calor en ello. Mas esto no bastaba a hacerme pasar muy adelante si Garcilaso, con su juicio, no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces mi propósito y acabándome de aprobar con su ejemplo, porque quiso él también llevar este camino, al cabo me hizo ocupar mis ratos ociosos en esto más fundadamente. Esa amistad entre Juan Boscán y Garcilaso de la Vega es importantísima para el discurrir de nuestra literatura, de nuestra poesía. Seguramente sin ellos no habríamos tenido los versos, los sonetos maravillosos de Francisco de Aldana, de Lope de Vega, de Quevedo, y ya más cerca de nuestros días, no hubiéramos tenido dos de las obras cumbres de nuestra literatura, escritas enteramente en sonetos, como son El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, y Los sonetos del amor oscuro, de Federico García Lorca. Al poco tiempo de todo esto que os estoy contando, Garcilaso de la Vega muere en el asalto a una fortaleza francesa cerca de la actual frontera italiana, en el Fréjus. Muere de una pedrada. Muere unos días después de las heridas causadas cuando él subía a pecho descubierto a una fortaleza simplemente con una mínima rodela de cuero. No iba ni con armadura siquiera. Corría el año de 1536 y al poco de morir Garcilaso, su amigo Juan Boscán, le escribe este soneto. Garcilaso, que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste que a pocos pasos que tras él corriste en todo enteramente le alcanzaste. Dime, ¿por qué tras ti no me llevaste cuando de esta mortal tierra te partiste? ¿Por qué al subir a lo alto que subiste acá en esta bajeza me dejaste? Bien pienso yo que si poder tuvieras de mudar algo lo que está ordenado, en tal caso de mí no te olvidaras, que o quisieras honrarme con tu lado, o a lo menos de mí te despidieras, o si esto no, después por mí tornaras. Y es que el barcelonés Juan Boscán tendría que figurar con letras de oro en la historia de nuestra literatura. Nunca ha sido una figura bien reconocida, seguramente, ocultado por la inmensidad de su amigo Garcilaso. Pero jugó, como os estoy contando, un papel crucial en la introducción de la nueva forma de hacer poesía. Era catalanoparlante, había nacido de lengua materna catalana y aprendió el castellano a la perfección. Se formó en la corte de los Reyes Católicos bajo la tutela de muchos maestros italianos, entre otros el siciliano Lucio Marineo Siculo. Y ahí aprende la lengua italiana, ahí conoce la literatura italiana y ahí se convierte en un gran helenista y en un gran latinista y además en un excelente traductor. Ya os decía que a él le debemos la primera traducción del Cortillano de Baltasar Castiglione. Boscán va perfeccionando el soneto. Es verdad que quizá no llegó a la altura literaria de Garcilaso de la Vega, pero sí es cierto que lo puso en el camino. Es más, gracias a él conocemos también la obra del poeta toledano, porque fue Boscán quien en 1543 recoge buena parte de la obra de Garcilaso en una recopilación de versos propia. ¿Dónde estaba, por ejemplo, este soneto de Boscán, que a mí me parece magnífico? No he de pedir sino lo que merezco, y he de pediros cuanto yo deseo. Igualo el merecer con el deseo y entiendo bien con esto a que me ofrezco. Así lo digo y no me ensoberbezco, ni en palabras hinchadas me rodeo. Antes, según yo de esto siento y creo, de sola la verdad me favorezco. No quiso Dios dar bien no merecido, y así nos dio con qué se mereciese. El alma os doy, y os doy lo que es posible, y ojalá yo, señora, más pudiese. Con esto, pues merezco lo que pido, y hasta donde comienza lo imposible. Los sonetos de Juan Boscán son, como os decía, el verdadero primer intento de adaptar el metro italiano por excelencia de la época a la lírica castellana. Él es el iniciador del petrarquismo en España. Él es el que mejor maneja los temas de Petrarca. Él es el que también, junto con el soneto, nos trae modelos culturales como el cultivo del humanismo. Hay algunos sonetos que merecen figurar en las mejores antologías de la estrofa. Por ejemplo, este que seguramente es el más conocido. Quien dice que la ausencia causa olvido, merece ser de todos olvidado. El verdadero y firme enamorado está, cuando está ausente, más perdido. Aviva la memoria su sentido, la soledad levanta su cuidado. Hallarse de su bien tan apartado hace su desear más encendido. No sanan las ideas, las heridas en él dadas, aunque cese el mirar que las causó, si quedan en el alma confirmadas. Que si uno está con muchas cuchilladas, porque huya de quien lo acuchilló, no por eso serán mejor curadas. Se recogen en estos sonetos los tópicos literarios del amor cortés como la agritud amoris, es decir, la enfermedad del amor, el dulce dolor, el enamorado como un enfermo, que ya habíamos tenido y de lo que teníamos numerosos ejemplos en la lírica trovadoresca provenzal, incluso antes, en España, en el collar de la paloma, aquello que contaba Ijazen de que al enamorado se le conoce porque gira su cabeza hacia donde está su enamorada y porque no solo intenta esquivar el dolor, sino que lo busca. Bueno, pues todo eso lo tenemos también en muchos de estos sonetos del gran Juan Boscán. Pionero, renovador, experimentador y, como os decía, una gran figura a la sombra de Garcilaso de la Vega. el triste que a muerte está juzgado, y de esto es sabidor de cierta ciencia, y la traga y la toma en paciencia, poniéndose al morir determinado. Tras esto dícenle que es perdonado, y estando ansí se halla en su presencia el fuerte ejecutor de la sentencia, con ánimo y cuchillo aparejado. Así yo, condenado a mi tormento, detené y he tragado, no me duelo. Pero después, si el falso pensamiento me da seguridad de algún consuelo, volviendo el mal, mi triste sentimiento queda envuelto en su sangre por el suelo. Disimulando voy con alegría mi triste estado y nuestro estar contento. Alcanza luego allí mi pensamiento, el mal que viene de esto, el alma mía. Porque siguiendo yo tal fantasía, el mal se encoge donde más le siento. Y así le dura más y el sentimiento se muestra poco envuelto en tal porfía. Oh fuerte caso, oh duros pensamientos, que siempre estáis pensando nueva guerra. Haced ya paz, si no, dadme la muerte. ¿Qué vale imaginar nuevos tormentos en hombre que viviendo está sotierra, muriendo sin morir, ni mudar suerte? En esa misma carta de la que os hablaba a la duquesa de Soma, Garcilaso de la Vega reconstruye, bueno, de una forma bastante personal, quería decir Boscán, no Garcilaso de la Vega, aunque muchas veces son uno, ¿no? Os decía que Boscán reconstruye de una forma muy personal la historia de la poesía occidental. Dice algo así: los endecasílabos, de los cuales tanta fiesta han hecho los latinos, llevan casi la misma arte, y son los mismos, en cuanto a la diferencia de las lenguas lo sufre. Y porque acabemos de llegar a la fuente, no han sido de ellos tampoco inventores los latinos, sino que los tomaron de los griegos, como han tomado muchas otras cosas señaladas en diversas artes. Decía, os hablaba antes de El collar de la paloma, de la gran obra de la España andalusí de Ibn Hazm de Córdoba. Decía Ibn Hazm que el enamorado solo piensa en amor y toda la vida la ve con el filtro del amor, y que no tiene otra obsesión que no sea el amor. Bueno, lo dice también Calisto cuando dice: yo Melibeo soy, a Melibea adoro y solo en Melibea creo, no hay más Dios que el amor. Boscán lo dice así en este soneto: todo es amor en quien de veras ama, hasta el mudar que hace más firmeza. Si mudare, pensad que es de tristeza, que el mal le fuerza a ver de mudar cama. Así me hizo a mí mi vieja llama, que sosegar no puede en su crudeza, y el alma agora a nuevo amor se aveza, mas no podrá, que el otro amor le llama. Yo pagaré por uno más de ciento este querer así de escabullirme, que en fin flaqueza fue del pensamiento. Si pagar puede un gran arrepentirme, yo pago bien, mas nada no es descuento del tiempo que he perdido en querer irme. Bueno es amar, pues cómo daña tanto. Gran gusto es querer bien, ¿por qué entristece? Placer es desear, cómo aborrece. Amor es nuestro bien, ¿por qué da llanto? Da esfuerzo amar, pues cómo causa espanto. Por el amor el bien del alma crece, pues cómo así por él ella padece. ¿Cómo tantos contrarios cubre un manto? No es el amor el que dolor nos trae, la compañía que a su pesar él tiene, también a su pesar nos hiere y mata. El mal en él de nuestra parte cae, él solo en nuestro bando nos sostiene, y nuestra paz continuamente trata. Oh gran fuerza de amor que así enflaqueces, los que nacidos son para ser fuertes, y les truecas así todas sus suertes, que presto los más ricos empobreces. Oh piélago de mar que te enriqueces con los despojos de infinitas muertes, los tragas y después luego los viertes, porque nunca en un punto permaneces. Oh rayo cuyo efecto no entendemos, que por dentro nos dejas abrasados, y de fuera sin mal, sanos nos vemos. Oh dolencia mortal cuyos extremos son menos conocidos y alcanzados por los tristes que más los padecemos. Os hablaba antes de Miguel Hernández y su rayo que no cesa. Ese rayo que Miguel intentaba explicar que no era otra cosa que el deseo de amar que se le hacía demasiado grande. Aquí lo tenéis, en versos de Juan Boscán. Y es que ya en la poesía de Boscán podemos rastrear los orígenes, los temas, las perlas, las gemas de mucho de lo que después tratarán otros escritores en la poesía amorosa española. Bécquer, por ejemplo, o incluso el propio Luis Cernuda, cuando habla de esa tumba solitaria de la que hablaba Bécquer, que estará al otro lado de esos páramos que tenemos que cruzar en nuestra vida. Juan Boscán lo dice así: solo y penoso en páramos desiertos mis pasos doy, cuidosos y cansados, y entrambos ojos traigo levantados, a ver, no vea alguien mis desconciertos. Mis tormentos así vienen tan ciertos, y van mis sentimientos tan cargados, que aun los campos me suelen ser pesados, porque todos no están secos y muertos. Si oigo balar acaso algún ganado, y la voz del pastor dan mis oídos, allí se me vuelve mi cuidado, y quedan espantados mis sentidos, cómo ha sido no haber desesperado, después de tantos llantos doloridos. Lo dejamos aquí, queridos amigos. Gracias una vez más, gracias Elena que estuvo en el control, gracias a todos los compañeros de la radio. Disfrutad de este largo y primaveral fin de semana.
Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.